En el Día de los Derechos Humanos, Cuba completa 6 décadas viviendo sin ellos.
Ernesto Borges Pérez es uno de los presos políticos que en esta fecha completa más años tras las rejas.
Cubanos se vuelcan a las redes sociales para expresar su frustración y el por qué todos se van.
Estados Unidos sanciona a 2 funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela por negociar con pasaportes.
Avanza la investigación en la Cámara de Representantes sobre el proceso de juicio en contra del presidente Donald Trump.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel es el primer invitado en llegar a la investidura del nuevo presidente de la República Argentina.
Y en los deportes, todo parece indicar que el héroe de la Serie Mundial, Steven Strasburg, se queda con los Nacionales de Washington. Están negociando un contrato de 7 años y $245 millones. Y mañana, la última jornada en la ronda de liguillas de la Champions League, el Valencia tiene que ganar contra el Ajax Ámsterdam. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa, resumen de Radio Martí en transmisión simultánea por Radio Caracol 1260 AM. Hoy es lunes 9 de diciembre de 2019. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo, edición, Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 23 grados Celsius en La Habana, despejado el firmamento, viento soplando a 14 kilómetros por hora. Tiempo para Noticias de Cuba.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. A pesar de que Cuba fue firmante de la misma desde hace más de 6 décadas, los cubanos han sido obligados a vivir sin derechos. Luis Guardia preparó este informe y recogió las declaraciones del escritor cubano Carlos Alberto Montaner y de Oscar Peña, del Comité Cubano Pro Derechos Humanos.
Cuba, más de medio siglo sin derechos, resume la violación constante y sistemática de los derechos humanos en la isla comunista.
La Constitución de Cuba es una constitución inspirada por la Constitución de Stalin de 1935. Lo que hacen es eliminar de facto, sin mencionarlo, los derechos humanos, los derechos individuales, al otorgarle todos esos derechos a una sola institución, que es al Partido Comunista.
Según el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas. La Constitución cubana de 1940 ya establecía este derecho en su artículo 37. Pero tras la llegada del castrismo al poder, este fue eliminado de facto.
Hace muchos años queríamos legalizar la primera institución disidente dentro de Cuba, de los derechos humanos, que fue el Comité de Derechos Humanos. Los legalizaron, jamás en la vida. Al contrario, hicieron los altos repudios a aquellos salvajes que reparto al Dabó y después otro en la calle H, llegando a Libia en el Vedado.
Según el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley. Pero en Cuba, la Carta Magna Castrista establece una subordinación de sus ciudadanos e instituciones al Partido Comunista. A pesar de ser la República de Cuba firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cubanos en las últimas 6 décadas han estado obligados a vivir sin derechos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se conmemora este 10 de diciembre, cumple este año 71 años de su creación. Cuba fue uno de los países inspiradores de este texto, que tiene todavía por delante un largo trecho por recorrer. Ariane González conversó con Antonio Rodiles, director del Grupo de Reflexión Estado de SATS, que expresó su opinión sobre lo que ha ocurrido en Cuba este año.
El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, de la cual Cuba es firmante. A 71 años de la creación del texto, ¿cuál es la realidad de los derechos humanos en la isla? Antonio Rodiles, director del proyecto Estado de SAT, expresa su opinión a Radio Martí.
Creo que el año 2019 ha sido un año marcado por un tremendo arremetida contra todos los activistas políticos de derechos humanos y de la sociedad civil por parte del régimen. Tanto los arrestos arbitrarios como el acoso, los encarcelamientos contra los periodistas independientes. Por ejemplo, el caso de Quiñones creo que es el más emblemático. El tema de la arremetida contra la sociedad civil también creo que tiene dentro de los casos más significativos el del matrimonio arrestado por querer educar a sus hijos en la casa. También el caso de José Daniel con arbitrariedades en lo que debe ser un debido proceso. Creo que otro de los casos simbólicos ha sido el de Xiomara, que tiene que ver también con el uso del tema de la salud como herramienta de acoso y violación. La lamentable muerte de Sosa Fortuny también creo que ha marcado este año, un hombre que ya llevaba en total 43 años en la cárcel.
Antonio, ¿es suficiente lo que se ha hecho durante este año?
Creo que también este año ha quedado descubierto la orfandad en la que está la sociedad civil y el pueblo cubano frente a este régimen tan oprobioso y despótico. Ha sido muy evidente que no tenemos la capacidad de frenarlo y atarlo de las manos, y me parece que es un año del que tenemos que también tomar, como te decía, enseñanzas de lo que no tenemos. Hay que definitivamente tratar de corregir estos puntos de debilidad que tenemos frente al régimen, y debe haber mucho más apoyo a la sociedad civil, debe haber mucha más visibilidad para poder hacer frente a un régimen que evidentemente está completamente desatado o para aplastar los derechos y libertades fundamentales de los cubanos.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El régimen pone bajo arresto domiciliario en su hogar de La Habana Vieja al presidente del Club de Escritores Independientes, Jorge Olivera, y a su esposa, Nancy Alfaya, activista de la Red de Mujeres por la Igualdad, en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Se personó en nuestra vivienda, aquí en La Habana Vieja, el mayor Alejandro, el represor que la policía política nos ha asignado y que reprime a las personas que están afiliadas al sector de la cultura y también a las personas de género. Fundamentalmente ha sido el principal represor de mi esposa Nancy, por su activismo a favor de los derechos de la mujer. A las 2:30 se personó en nuestra vivienda para advertirnos que no podríamos salir por tiempo indefinido. O sea, estamos bajo arresto domiciliario, no sabemos hasta cuándo, y suponemos, aunque ellos nunca dicen las causas, suponemos que sea previo al Día Internacional de los Derechos Humanos. No somos los únicos, hay decenas de opositores y líderes y activistas de la sociedad civil independiente que están en la misma situación. Queremos alertar a la opinión pública internacional sobre esta nueva ola represiva, esta nueva ola de arbitrariedades contra las personas que han decidido ir más allá y derribar los muros de la censura impuesta por el Partido Único.
También están detenidos en sus viviendas en La Habana Marta Adela Tamayo, activista de la Red de Mujeres por la Igualdad, y Osvaldo Navarro, del Proyecto Diverso, las periodistas independientes Camila Costa e Iliana Hernández, la sindicalista María Elena Mir, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el presidente de Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno, y su esposa Celandia Pérez.
En Matanzas, Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, en Colón. En Perico, Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Las damas de blanco, Sisi Abascal y Ania Zamora, y el opositor Armando Abascal en Jovellano.
En Santa Clara fue detenido la noche del lunes y llevado a una estación policial Joel Bravo López, del Frente de Resistencia Cívica.
Ernesto Borges Pérez es uno de los presos políticos con más años en las cárceles castizas, condenado a 30 años tras las rejas en 1998 por sus supuestas tentativas de espionaje. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, la Asociación para la Paz Continental, ASOPASCO, denuncia de forma especial el sistemático trato degradante que recibe el reo. Ariane González conversó con la presidente de ASOPASCO, Mari Paz Martínez Nieto.
La Asociación para la Paz Continental, ASOPASCO, lucha por la defensa de los derechos humanos en Cuba. Aunque este año no se entregarán los premios de la asociación, su trabajo no ha concluido. Su presidenta, Maripaz Martínez Nieto, lo expresó a Radio Martí.
Bueno, pues cómo no celebrar un año más el Día de los Derechos Humanos. No hemos dejado de trabajar por lo que siempre ha sido nuestro leitmotiv, que ha sido los derechos humanos en Cuba y todo lo que trascienda de ese trabajo. Yo siempre he tenido dos motivos para hablar de derechos humanos en Cuba, y han sido el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y el presidio político. Y este año, concretamente, yo quisiera hacer una especial mención a un preso político que es casi ya de mi familia, pues llevo casi 20 años peleando por su libertad, que es Ernesto Borges Pérez. Pérez.
Ernesto Borges Pérez es uno de los presos políticos con más tiempo en la prisión dentro de las cárceles castristas. Según las leyes militares cubanas y por su condición de primario, Borges Pérez solo debía cumplir un tercio de su sanción, lo cual le hubiera permitido estar ya hace más de una década en libertad. Pero en reiteradas ocasiones, las autoridades carcelarias le han negado pasar al régimen de mínima severidad, condición esta que le permitiría salir en libertad más rápido.
Primero silenciándolo, silenciando casi prácticamente todo lo que se hace por su libertad y luego por el trato que le han dado desde siempre. Siempre ha sido, como en todas las prisiones de Cuba, un trato cruel, inhumano y degradante, pero en el caso de Ernesto ya es se están cebando, ¿no? con esa sensación de impunidad que lo acompaña siempre. Así que este año todo nuestro afecto, todo nuestro cariño y todo nuestro empuje para seguir luchando por el presidio político y con muy especial por parte de Asopazco y por mi parte personalmente el recuerdo para Ernesto Borges Pérez.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Efectivos policiales vigilan desde horas de la mañana la casa que sirve de sede a la célula Los Maceos, perteneciente a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, en Santiago de Cuba. La activista Maraida Martín Calderín detalló la situación a Radio Martí.
Desde aproximadamente las 7 de la mañana nos mantenemos aquí sitiados por la Policía Política y la Policía Nacional. Supongo yo que mañana, 10 de diciembre, un aniversario más de la proclamación de la Carta Universal de Derechos Humanos, y parece que ellos temen que hagamos nosotros algún reclamo para exigir que se hagan cumplir y valer aquí en nuestro país. Supongo yo que haya sido por eso. Nos encontramos aquí 14 activistas dentro de la sede de Los Maceos en el Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Hasta ahora no ha sido ninguno detenido, aunque no sé lo que pueda suceder porque ninguno todavía ha salido de la sede. No sé al salir es lo que pueda suceder con nuestros activistas. Todos somos activistas de UNPACU y alcanzamos a ver un carro de patrulla con aproximadamente 5 policías de uniforme y 3 de civil junto con 2 motores. Solo a unos 100 metros más o menos están ahí bien cerquita.
Revienta en las redes sociales en Cuba el tema migratorio, uno de los más críticos de los últimos 60 años en la isla. Nuestro colega Amado Gil conversó con la periodista Luz Escobar, autora en Twitter de la etiqueta Todos se van, ampliamente difundida en la isla, así como en el mundo.
El tema migratorio en Cuba ha sido, en opinión de muchos analistas, el más crítico con el que ha jugado el gobierno cubano. Desde salidas forzadas, prohibiciones de salidas del país, castigos antes de salir, hasta chantajes de cambiar una salida con un, entre comillas, buen comportamiento dentro de la isla. Por eso quizás el alcance insospechado en Twitter del hashtag o etiqueta Todos se van, que inició en La Habana la periodista de 14 y medio Luz Escobar al mencionar listas de cubanos que se han ido de la isla.
Y otros lo compartieron con el nombre de la persona, otros escribiendo lo que hacía la persona, si era una amiga del aula o un miembro del CDR que era un chivatón que se fue, o el que te reprimía que también se fue, o la persona que te vigilaba que también se fue. Se creó una lista diferente, que cada cual la hacía de una manera distinta, pero que todos compartían esta etiqueta de Todos se van.
Explica Luz Escobar que la etiqueta Todos se van surge de un tuit de Noah Camilo con una lista de amigos que se fueron del país bajo la etiqueta Los amigos se van. Escobar propone etiquetar Todos se van, utilizando también como referencia el libro de Wendy Guerra. Y a partir de ese momento, Todos se van se ha multiplicado de forma inesperada.
En Cuba todo el mundo está claro quién es el culpable de esta emigración. No solamente desde el punto exacto en el que obligaron a muchas personas que pensaban diferente y que no estaban de acuerdo con el proceso a irse, sino desde el punto exacto a que impidieron que muchas de esas personas regresaran y que impidieron a que muchos de esos familiares que quedaron en Cuba salieran luego. Fueron muchos años en los que eso se manejó de una manera indolente por las autoridades.
Varios periódicos digitales y figuras relevantes en redes sociales han multiplicado el alcance de la etiqueta Todos se van. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La campaña a favor de suspender temporalmente el envío de remesas, paquetes, recargas telefónicas y viajes a la isla ha generado una ardiente polémica en las redes sociales. El periodista independiente camagüeyano Henry Constantín analiza las razones de sus impulsores y sus detractores.
Bueno, yo creo que como todas las iniciativas de las que escucho hablar, o inclusive de las que yo mismo he participado, pues tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Esta obviamente está enfrentándose a las críticas por el hecho de que muchísimos cubanos la van a ignorar porque están acostumbrados sencillamente a pensar a Cuba como lugar donde viven sus familiares, y lo que tienen que hacer con Cuba es, bueno, mantener a sus familiares ahí, pero los puedan sacar. Eso es normal, el ser humano piensa en su familia. Por otro lado, hay cada vez más cubanos, yo creo, fuera de Cuba, que ven a esto ya como un país de verdad que hay que cambiar profundamente y totalmente para, digamos, para que inclusive sus familias en Cuba tengan otra realidad. Y entonces, bueno, pues ven positivo esto de no enviar ningún tipo de recurso que al final pueda terminar más del Estado, del régimen. Entonces, yo creo que, bueno, cada cubano actúa de acuerdo a sus circunstancias personales. Yo lo que sí quisiera es que cualquier campaña o actitud que se hiciera contra Cuba pues tuviera como resultado de verdad el debilitar al sistema de opresión, de restricción de libertad y de empobrecimiento que tenemos los cubanos. Si no queda simplemente un intento momentáneo de mover atención.
Son las 11:16, 20 grados Celsius en Pinar del Río. Noticias de Venezuela.
Los Estados Unidos sanciona a funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela por vender pasaportes. Tony Cano informa desde la ciudad de Washington.
Estados Unidos impuso sanciones este lunes a altos funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela, acusados de aceptar sobornos para emitir pasaportes, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las sanciones se dirigen a Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, jefe del Departamento Gubernamental a cargo de documentos de identificación y migración, así como a su predecesor, Juan Carlos Dugarte Padrón, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos. Cualquier activo que posean ambos bajo la jurisdicción de Estados Unidos se congelará, agregó la oficina. Señalaron que el plan para vender pasaportes por miles de dólares se remonta a al menos abril de 2016, cuando Dugarte fue nombrado jefe del Departamento de Gobierno y continuó bajo Vizcaíno, quien asumió el cargo en junio de 2018. Más de 4.5 millones de venezolanos han huido del país, principalmente hacia los países vecinos de América Latina, después de años de crisis económica. El Tesoro de Estados Unidos, que califica al gobierno de Nicolás Maduro como el antiguo régimen ilegítimo, ahora en disputa, ha reforzado su control de sanciones a los funcionarios del gobierno y a la compañía petrolera estatal PDVSA, que proporciona la mayoría de los recursos del país. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y surgen alertas por la presencia de la malaria en territorio venezolano, como nos informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Julio Castro, médico infectólogo y miembro de la Comisión de Salud del Plan País, presentó detalles que complementan un informe divulgado por la Organización Mundial de la Salud la semana pasada, el cual revela que el 51% de los casos de malaria registrados en América Latina durante el 2018 ocurrieron en territorio venezolano. De acuerdo a Castro, actualmente hay alrededor de 1.500.000 casos de malaria y destaca que la propagación de la enfermedad es en parte consecuencia de la crisis económica que se registra en el país. Castro, profesor de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, explica que en la búsqueda de sustento varios grupos de personas se han trasladado hasta el sur del país, donde se ha incrementado la minería ilegal. Según el médico, el municipio Cifontes del estado Bolívar concentra el 60% de los casos de malaria en Venezuela.
Pasan por ese municipio 1.000.000 y tanto de personas al año que vienen de otras partes del país a hacer minería para obtener dinero para regresar y comprar la comida de su familia. Uno, que la causa del aumento de la malaria tiene que ver con la movilidad de gente de diferentes partes del país a la zona minera. Pueden regresar a su casa con parásitos en su sangre. Y ese parásito, la malaria es un parásito, puede activar un foco y se han...
Castro señala que los últimos 2 años de tratamiento y estrategia antimalaria fueron traídos a raíz de una donación del Fondo Global, ente relacionado con el sistema de Naciones Unidas, y calificó de inadmisible que el gobierno en disputa no haya comprado tratamiento antimalárico ni refleje la inversión en estrategia de control de vectores. Ciudadanos consultados por La Voz de América, como José Gregorio, dicen no tener mayores detalles sobre la enfermedad.
Al no tener una información... Es preocupante, pues.
El gobierno en disputa no se ha referido a estas denuncias ni ha reaccionado al más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Usted escucha Radio Martí a través de Radio Caracol 1260 en Miami.
Caso sólido o procedimiento de destitución falso. Las dos definiciones muestran que tanto los demócratas como los republicanos se encuentran en polos opuestos tras el inicio el lunes de una audiencia que podría acabar en una acusación formal contra el presidente de los Estados Unidos, informa la AFP.
El Congreso de Estados Unidos dio inicio el lunes a una audiencia de la que podría salir una acusación formal en contra del presidente Donald Trump. Se discuten acusaciones por posible abuso de poder en el caso de una llamada con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el que supuestamente Trump pidió que investigaran a su posible contrincante demócrata en las elecciones, Joe Biden. Demócratas y republicanos defienden versiones diferentes de las conclusiones que se extrajeron de la investigación y los motivos que justifican la destitución o no de Trump.
El presidente Trump se antepuso al país. Los partidarios del presidente argumentarán que todo este proceso es injusto. El registro que tenemos ante nosotros también es claro en este punto. Invitamos al presidente a participar en esta audiencia, a interrogar a los testigos y a presentar pruebas que pudieran explicar los cargos en su contra. El presidente Trump eligió no presentarse.
Los demócratas podrían acusar al presidente de varios cargos: abuso de poder y soborno, obstaculizar el trabajo del Congreso y de la justicia. Esto aceleraría una eventual votación del Pleno de la Cámara de Representantes sobre una acusación contra Trump. Pero antes, el Comité Judicial debe aprobar los cargos.
La investigación del juicio político es claramente un esfuerzo orquestado para invertir nuestro sistema político.
Los republicanos acusan a los demócratas de ir muy rápido con el único objetivo de destituir a Trump para no enfrentarse a él en las presidenciales del año próximo. Mientras que el mandatario promete vengarse en las urnas, Trump enfrentaría el eventual juicio político en el Senado, donde los republicanos son mayoría y cuenta con gran apoyo.
Y a las 11:22, damos un vistazo a la temperatura en Santiago de Cuba, 24 grados Celsius, despejado, viento soplando a 11 kilómetros, que nos trae Cuba y el Caribe, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de bajas presiones muy débil se halla sobre el sur de Mississippi con un frente frío también débil que se extiende hacia el sur sobre las aguas del norte del Golfo de México. Este centro de bajas presiones será arrastrado por las corrientes superiores sobre los estados de la costa del Golfo, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, que están dominados por los alisios asociados al anticiclón del Atlántico, que no permitirán ningún cambio hasta la noche del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en la costa nororiental, más probables en las provincias de Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana martes entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Gracias por su sintonía.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel fue el primero en llegar el lunes a la República Argentina para la investidura de Alberto Fernández como el nuevo mandatario del país.
Es el primer jefe de Estado en llegar a Argentina para la investidura del peronista de centroizquierda Alberto Fernández y de su compañera de fórmula Cristina Kirchner, quien ocupará la vicepresidencia y será jefa del Senado. Díaz-Canel participó en la tradicional ceremonia de mandatarios visitantes en la que acudió al monumento al general José de San Martín para depositar una ofrenda floral. Se espera también la llegada del mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez y de su homólogo de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien estará acompañado por el presidente electo Luis Lacalle Pou. Consultado la semana pasada sobre su toma de posesión, el presidente electo aclaró que todos los mandatarios están invitados, desde Bolsonaro hasta Nicolás Maduro. Fernández calificó la crisis de Bolivia como un golpe de Estado. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, no estará presente en su asunción. El viernes pasado, el expresidente boliviano Evo Morales, asilado en México, llegó a Cuba en un viaje temporal, según informó la Cancillería mexicana. Se especulaba que desde allí podría seguir su camino a Argentina, donde además vive la mayor colectividad boliviana fuera de su país, y se instalaron hace pocos días sus dos hijos.
A propósito de Argentina, el periodista y analista político Leandro Gasco opina que el nuevo gobierno peronista en su país se vinculará a las corrientes populistas que orienta el Foro de Sao Pablo y el Grupo de Puebla.
se va a calentar, se va a profundizar, y yo creo que la vertiente ahora, además del Foro Social de San Pablo, es el Grupo Puebla. Además, el presidente Alberto Fernández, Cristina de Kirchner, han dado claras muestras, ¿no?, de su cercanía. Por allí alguien dice, no, pero en el Grupo Puebla no está Venezuela y no está Cuba. Claro, no hace falta que estén porque ellos desde la inteligencia lo manejan, así que ¿para qué el nombre, no?
11:25, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, la noticia del día en lo que respecta al deporte aquí en Radio Martí, Steven Strasburg, el Airway, jugador más valioso de la Serie Mundial 2019, está negociando un contrato para quedarse con los Nacionales de Washington, 7 años y $245 millones. Durante la postemporada que ustedes escucharon en vivo y en directo por Radio Martí, Strasburg ganó 5 partidos, ¿ok? Y tuvo efectividad de solamente 2.41 y la franquicia de los Nacionales de Washington ganaron su primera serie mundial. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Oklahoma City Thunder derrotó al equipo de Bruno Tokarczuk al Jazz, 104-90. Dennis Schroeder con 27 puntos. Toronto, los actuales campeones, vencieron al Chicago Bulls, 93-92 por un solo puntico. Pascal Siakam con 22 tantos. Detroit derrotó a Nueva Orleans por 2 puntos. Brandon Ingram, 31 puntos para el equipo perdedor. Giannis Antetokounmpo, el griego, con 32 tantos, y Milwaukee aplastó a los Orlando Magic, 110-101. Sacramento, por un solo puntico, derrotó a los Cohetes de Houston, 119-118, pese a Russell Westbrook y sus 34 puntos. Kemba Walker metió 22, y los Celtas de Boston derrotaron, apalearon a los Cavaliers de Cleveland, y los Clippers de Los Ángeles derrotaron a Indiana, 110-99, Paul George con 36 tantos. Mañana arranca la última jornada en la fase de grupos de la Champions League con varios partidos que absolutamente son de vida o muerte, especialmente para equipos como el Valencia, que tienen que viajar a Holanda y derrotar al 4 veces Ajax Ámsterdam de visita, porque si no, no pasarán a la segunda ronda. Y aunque el Valencia gane, aún así tiene competencia. Le vamos a barajar los partidos de mañana. El Salzburgo contra el Liverpool. El Liverpool, actual campeón europeo, ya está clasificado. El Salzburgo va a tener que ganar y por goleada. El Napoli le basta con el empate en casa contra el equipo Genk de Bélgica para avanzar. El Benfica de Portugal necesita un milagro, pero el Zenit de San Petersburgo, si gana por goleada, podría estar en los octavos de final. El Borussia Dortmund de Alemania podría avanzar si gana contra el Slavia Praga y por goleada. El Chelsea podría hacer lo mismo si derrota al Lille en Inglaterra. El Inter de Milán tiene que derrotar al Barcelona, pero como el Barça ya está clasificado, a lo mejor pone varios suplentes, mientras que el Olympique Lyonnais tiene que vencer al Leipzig de Alemania si espera avanzar a los octavos de final de la Champions League. El miércoles tenemos 8 partidos más. El Real Madrid ya está clasificado para la próxima ronda, juega contra el Club Brujas, de que ya está eliminado, así que el Real Madrid va a poner 6 suplentes en la cancha. El Dinamo Zagreb tiene que ganar por goleada contra el Manchester City, que ya está clasificado. El Shakhtar Donetsk de Ucrania tiene que ganar contra el Atalanta de Italia. Atlético de Madrid tiene que golear al Lokomotiv Moscú para entrar a los octavos de final. El Bayer Leverkusen tiene que derrotar a la Juventus de Turín en Alemania. Así que cuidado con el Bayern, que si gana por goleada, pero yo no creo que la Juventus se deje ganar este partido. El Bayern de Múnich contra el Tottenham Hotspurs, ya ambos están clasificados. Esto en papel lucía como un encuentro muy interesante, pero si ambos están clasificados, no tienen nada que perder. El Estrella Roja Belgrado contra el ya eliminado Olympiacos de Grecia, y el Paris Saint-Germain, ya clasificado, contra el Galatasaray de Turquía. Y vamos a felicitar a los nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. ligas, el receptor Ted Simmons y Marvin Miller, sindicalista en los años 60 y 70, son los nuevos miembros del Templo de los Inmortales de nuestro pasatiempo nacional. Y me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Llega el Día de los Derechos Humanos y Cuba completa 6 décadas sin saber de ellos.
Lanzan la campaña Pa' la Calle para exigir la libertad de los presos políticos.
Más de 300 cubanos ingresan a Nicaragua semanalmente para turismo de mulas o buscando llegar a Estados Unidos.
El presidente interino de Venezuela agradece el respaldo del secretario de Estado y del presidente Donald Trump en la lucha por la democracia.
Cientos de miles de manifestantes pro democracia llenan las calles de Hong Kong tras 6 meses de protestas.
Y jefes de Estado de Rusia y Ucrania se reúnen en París para buscar soluciones al conflicto militar en el este ucraniano.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero estelar de las 11 de la noche de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles Richie Pérez, redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa. -24 grados Celsius en Santi Espíritus, una hermosa noche despejado y los vientos casi en calma, 9 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre y en Cuba la fecha es epicentro de encontradas opiniones. Ivette Pacheco ofrece un informe sobre este tema.
El Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, se recibe en Cuba no con muchas libertades. Así opina la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, quien desde el lunes se encuentra en su vivienda bajo vigilancia policial.
Sabemos toda la represión que hay en la isla y esperamos que si hubiera un ápice de conciencia en el gobierno de Cuba, dejaran brillar el día 10 de diciembre como él se lo merece. Pero en lo personal estamos muy preocupados y ellos están allá afuera. De todas maneras yo no voy a dejar de salir, yo no voy a estar presa aquí adentro.
Otra es la opinión de Julio Alonso, quien reside en Bejucal, Mayabeque. Según dijo a Radio Martí, en Cuba sí se respetan los derechos fundamentales y precisó.
Como en ningún lugar del mundo, lo vivimos a diario en todos los sentidos, hay que vivir nada más en Cuba para saber eso.
Para el opositor Manuel Cuesta Morúa, Cuba promueve la palabra y viola permanentemente estas libertades.
Aparentemente promueve la palabra y viola permanentemente el ejercicio que hacen todos los días los ciudadanos, sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, sus derechos sobre todo civiles y políticos.
Según Morúa, las autoridades han amenazado con detener a varios activistas si salen de sus viviendas este 10 de diciembre.
Tienen ya amenazado con detener a activistas o ciudadanos que salgan a celebrar o a hacer alguno de sus derechos, diciéndoles en todos los casos que no les iban a permitir ninguna reunión, ningún encuentro. Es un cuadro bien difícil. No por gusto le llaman la última utopía realizable, la de los derechos humanos, y no creo que nos quepa otra alternativa que tratar de que esa última utopía sea una realidad en el país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Organizaciones opositoras se han manifestado en diferentes partes de Cuba en la campaña Pa' la Calle, que exige la libertad de los presos políticos, entre ellos el opositor pacífico José Daniel Ferrer, encarcelado sin cargo desde el pasado 1 de octubre. Desde Placeta, Villa Clara, la activista Ariana López Roque explicó a Radio Martí los detalles de la jornada.
Este viernes 6 de diciembre, en la Academia Julio Machado, pues los miembros de la resistencia aquí salimos a las calles con los rostros pintados de amarillo a repartir pues la propaganda sobre la campaña, sobre nuestros presos, para mostrar de esta manera al régimen de que estamos unidos, de que estamos más fuertes y de que seguiremos luchando y dando la batalla, principalmente por nuestros presos políticos, que son nuestros hombres y mujeres que están cumpliendo en justa prisión, que son los que están cada día en manos de una dictadura asesina. Muchos miembros de la oposición mostraron su apoyo, su respaldo a los prisioneros políticos, al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, homenajearon a través de la campaña para la calle, que es una campaña de pueblo, a nuestro mártir Armando Sosa Fortuny. Se llevaron a lo largo y ancho del país plantones, vigilias, algunas personas fueron hasta la iglesia a pedir por la vida y por la salud de nuestros presos, vistieron prendas amarillas. Por ejemplo, en la ciudad de Placetas, las calles amanecieron con el color amarillo de la resistencia a través de girasoles en diferentes puntos de la ciudad, como el Rincón de las Madres, la Iglesia Católica San Atanasio, la Plaza 20 Aniversario de Placetas, los bustos de José Martí. Nos toca a nosotros exigir su inmediata e incondicional libertad y que vamos juntos por el camino de la libertad.
Ariana López Roque encabeza la disidente Academia Julio Machado y es esposa del preso político y de conciencia Miguel Díaz Paseiro, encarcelado hace más de un año bajo la ley de peligrosidad social predelictiva.
A pesar de que por lo menos 23 damas de blanco fueron detenidas, otra veintena de ellas pudieron asistir a la misa este domingo para continuar pidiendo por la inmediata libertad de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla. Desde Lauton, La Habana, la dirigente de este movimiento femenino, Berta Soler, ofreció los detalles a Radio y Televisión Martí.
Domingo 8 de diciembre, 212 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra la participación de las damas de blanco en misa, pero también de protesta pacífica en las calles. Se ha comportado de la siguiente forma. En La Habana están reportadas 7 damas de blanco detenidas y 3 pudieron participar en misa. En Matanza, 16 damas de blanco detenidas y 17 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. En Guantánamo, 1 dama de blanco pudo participar en misa. Y la provincia de Santiago de Cuba está por reportar. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Una organización opositora ha presentado hoy ante la Fiscalía Militar de la Isla de la Juventud una queja en contra de la policía. Tomás Cardoso nos explica.
Este lunes a las 9 de la mañana, 4 integrantes del Partido Autónomo Pinero presentaron una denuncia ante la Fiscalía Militar de Nueva Gerona, Isla de la Juventud, en contra de la policía por complicidad de esta institución con un simpatizante de la seguridad del Estado, quien lleva varios días hostigando la sede de la organización opositora, informa Dayanis Salazar Pérez, su secretaria ejecutiva.
El vicepresidente de la organización, Oscar Boise Podrillén, Juan Michel López Mora, de Relaciones Públicas, Marta Pérez, del Departamento de Derechos Humanos, y Dayanis Salazar Pérez, secretaria ejecutiva del partido. Presentamos hoy en la mañana una denuncia a Fiscalía Militar para acusar a la Policía Nacional Revolucionaria de complicidad que tiene esa con el señor Ángel Rafael Reyes Ricardo. Porque si fuéramos personas comunes, ya esto es un delito bien grave. Sin embargo, por ser nosotros opositores, estas personas han hecho caso omiso.
Desde el miércoles y en reiteradas oportunidades, en la casa donde radica el grupo opositor, ubicada en la calle 45, número 3015, entre 30 y 32, se ha presentado el señor Ángel Rafael Reyes Ricardo, según Dayanis, colaborador de la policía política, realizando serias amenazas en contra de la integridad física, además de ofensas y ataques verbales contra los miembros del Partido Autónomo que se reúnen allí, quienes alertaron a la PNR en más de 3 oportunidades, la última, el sábado en la noche, sin tener respuesta de las autoridades competentes.
Yo me dirigí personalmente junto a Juan Michel López Mora de Relaciones Públicas, hablé con el superior de guardia, le dije, ustedes la Policía Nacional Revolucionaria, ustedes también están actuando con complicidad junto a la seguridad de Estado con ese señor que es un delincuente. Se supone que si este señor tiene 3 cartas de advertencia, ese señor no puede estar por los alrededores de mi casa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Más de 300 cubanos ingresan semanalmente a Nicaragua para realizar turismo de mulas. el que consiste en comprar artículos de uso personal para después revenderlos en Cuba. Pero muchos de ellos optan por quedarse en el país y buscar por tierra la forma de llegar a los Estados Unidos, debido a que en Nicaragua gozan de grandes privilegios. El informe llega desde Managua.
El turismo de mulas están realizando cientos de cubanos a Nicaragua, donde se estima ingresen por la terminal aérea unos 300 cubanos. Vienen directamente al mercado oriental, uno de los centros comerciales más grandes que hay en Latinoamérica. Aquí los cubanos vienen buscando ropa y artículos de aseo personal. Nicaragua aplicó recientemente la visa B a los cubanos, quienes obtienen la visa sin ningún tipo de restricción. El periodista Wilfredo Miranda logró hablar con algunos de estos cubanos, ya que se mostraron muy reacio a los periodistas.
A comprar aquí mayormente por el negocio. Por ejemplo, cosas de primera necesidad que no tenemos allá, o que sí las hay, pero están muy caras. Como es el caso de, no sé, por ejemplo, ropa. La ropa allá es muy cara. Lo que un pantalón allá te cuesta $30, aquí te cuesta 5. Entonces a eso también se le suma el negocio. La aduana no restringe ciertas cantidades, que usted, eso está a la luz pública, o sea, y las normas aduanas cubanas están las tablas con la cantidad de kilogramos o unidades de todos los artículos que se puedan pasar con sus límites y todo.
Sí, antes era difícil, pero ahora ya tú vas a sacar pasajes. Cuando tengas el pasaje en la mano, vas a la embajada y ves una visa, te dan un mes para entrar y salir del país. En ese mes tienes que entrar y salir, pero ahora creo que de nuevo lo van a quitar.
Van a quitar de nuevo.
Porque están muchos inmigrantes, la gente viene en países por aquí.
En Managua, los cubanos hasta hoy gozan de grandes privilegios por parte de Daniel Ortega. Muchos de ellos optan por quedarse en el país y trasladarse vía terrestre hacia Estados Unidos, siendo resguardados por miembros de la Policía Nacional. Este fue un reporte desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y terminó este domingo en La Habana el primer festival de cine en Star, patrocinado por el instituto del mismo nombre que dirige la artista cubana Tania Bruguera. Yolanda Huerga informa.
Tras la exhibición de 22 películas de 8 países, cerró sus puertas el domingo el primer festival de cine INSTAR, auspiciado por el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, en su sede de La Habana Vieja.
Nosotros hicimos todo esto en estas fechas por un problema de protección, de que estuviéramos en un momento donde hay tanta prensa extranjera en Cuba, para que también nos permitieran existir.
Explicó la actriz Lynn Cruz, una de las organizadoras del evento.
Estamos de acuerdo con que existe el Festival de La Habana, que tiene además una tradición. O sea, nosotros somos una alternativa a las películas que por determinadas circunstancias políticas han sido condenadas al olvido.
En su último día, el Festival INSTAR mostró las obras ya terminadas de los beneficiados a inicios de este año con el premio de cine PM, dedicado a realizadores nobles en las categorías de ficción, documental y nuevos medios, y dio a conocer a los premiados en su segunda convocatoria, que sumó esta vez el premio especial Nicolás Guillén Landrián, dotado con $5,000. Con la asistencia de variado público, desde el 6 hasta el 8 de diciembre se mostraron las realizaciones audiovisuales, aunque con algunos tropiezos.
Una cineasta extranjera se vio forzada por presiones de funcionarios a retirar una de sus películas, y también en el último minuto tuvimos que retirar otra película porque no teníamos los derechos, que era una película de la Escuela de Cine San Antonio de los Baños. Llamaron de la Escuela de Cine San Antonio de los Baños, que si la poníamos nos demandaban.
Sus patrocinadores planean celebrar cada año un festival de cine INSTAR. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Avanzamos con noticias de América Latina a las 11:43.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, envió un saludo al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y al presidente Donald Trump, agradeciendo su respaldo a Venezuela.
Guaidó dijo en su cuenta oficial de Twitter que la interacción con los países hermanos está más fuerte que nunca.
El sábado, el secretario Pompeo destacó que Juan Guaidó personifica la lucha del pueblo de Venezuela y la esperanza de restaurar la democracia.
Y ante la llegada de hondureños deportados desde los Estados Unidos a Guatemala para recibir asilo, autoridades de Honduras y expertos han evaluado el impacto de estos acuerdos para la política de ese país. Enrique López, de La Voz de América, informa.
Representantes de distintas organizaciones a nivel centroamericano se reunieron en El Salvador para presentar el informe de conflictividad y derechos humanos en la región. Sostienen que el conflicto sociopolítico de Honduras y Nicaragua ha permitido el recrudecimiento de la situación en contra del sector opositor.
por levantar la voz de miles de personas que se encuentran hoy sufriendo, ¿no?, toda la política represiva que ha llevado el Estado de Nicaragua.
En el caso de Guatemala, tras la salida de la fiscal Thelma Aldana, denuncian que los casos de corrupción se han incrementado. Aseguran que parlamentarios están involucrados en hechos ilícitos al eliminarse una figura fiscalizadora como la CICIG.
Hoy por hoy, un grupo de diputados, por decirlo de alguna manera, corruptos, crearon una comisión de la verdad para desestimar todo el trabajo realizado por la CICIG.
La Voz de América buscó reacciones de los gobiernos ante estos señalamientos sin obtener respuesta, a excepción del comandante Edén Pastora, líder de la Revolución Sandinista, quien asegura que, en Nicaragua, estas organizaciones son parte de un golpe de Estado fallido.
Aprendimos de estos intentos que ya no son militares, pero son terroristas.
Los representantes reunidos en El Salvador sostienen que seguirán visibilizando las violaciones a los derechos humanos en la región para frenar el deterioro de la institucionalidad de cada país. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
El gobierno de Honduras considera que el retorno de migrantes a terceros países seguros no afecta la política del país. Desde Tegucigalpa, informa Óscar Ortiz.
Las últimas deportaciones de hondureños desde Estados Unidos a Guatemala, que ya funge como un país seguro para el caso de las peticiones de asilo, crece la preocupación en Honduras al considerarse que se trata de un fuerte golpe a quienes buscan llegar a la frontera sur estadounidense. Analistas como el abogado Wilfredo Méndez consideran que el tema es delicado, expresó a La Voz de América.
Lo que es un golpe muy fuerte para aquellas personas que han emprendido el viaje hacia Estados Unidos y es una de las medidas, yo le diría, más exitosas de Donald Trump, en contra y en detrimento, lógicamente, de los migrantes.
Para el gobierno, los últimos hondureños deportados no cumplieron con los requisitos exigidos y considera que no habrá ningún impacto para el país. Esas afirmaciones corresponden al canciller Lisandro Rosales.
Únicamente se han regresado 3 hondureños a Guatemala que han solicitado asilo y que no han calificado en Estados Unidos para el asilo. Es parte del acuerdo que Estados Unidos hizo con Guatemala y Guatemala aceptó recibir hondureños. No genera ningún impacto para nosotros.
Ricardo Puerta es un experto en temas de migración y, consultado sobre este proceso, señaló que se trata de una estrategia política para frenar a los migrantes centroamericanos.
Agenda encubierta de la administración de Trump es que el tercer país seguro es un país que cuando esa persona llega, lo que va a suceder es que de primera impresión el país ese es más inseguro o igualmente inseguro que el país de origen tuyo. Para los hondureños lo que está sucediendo es que prefiero volver a Honduras que quedarme en Guatemala.
Hasta ahora son 3 los hondureños deportados que han llegado a Guatemala como parte del acuerdo de solicitudes de asilo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
11:46, Pinar del Río tiene a esta hora 20 grados Celsius despejado. Noticias internacionales.
Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, jefes de Estado de Rusia y de Ucrania respectivamente, anunciaron este lunes los resultados de su primera reunión para abordar el conflicto en el este de Ucrania.
La retirada ucraniana de 3 zonas disputadas, un importante intercambio de prisioneros y una nueva cumbre en 4 meses son los aspectos más destacados del encuentro, que contó con la mediación de Emmanuel Macron y Angela Merkel, los jefes de Estado de Francia y Alemania.
Luego de la mesa redonda, formato conocido como Normandía, debido al sitio donde la primera reunión cumbre del estilo tuvo lugar, los 2 jefes de Estado mantuvieron su primera reunión bilateral.
Mientras que Putin declaró y presentó un paso importante, dice que el objetivo de desescalar el conflicto militar en la región, que ya lleva más de 5 años, Zelensky lamentó que hubiera muy pocos resultados.
Centenares de miles de manifestantes llenan las calles de Hong Kong en una protesta que ya dura 6 meses. Desde la ciudad de Washington informa John Burnett.
El Frente de Derechos Humanos Civiles, el grupo que organizó la protesta del domingo en Hong Kong, dijo que alrededor de 800.000 personas participaron en la marcha. Fue la primera protesta masiva sancionada por la policía durante casi 4 meses y también fue la primera que se llevó a cabo después de que los políticos prodemocráticos obtuvieran una victoria aplastante en las elecciones de distrito el mes pasado. La marcha fue en gran parte pacífica, pero las tensiones aumentaron por la noche cuando la policía antidisturbios y un gran grupo de manifestantes se enfrentaron. Los manifestantes manifestantes vestidos de negro y que se separaron de la protesta autorizada para ocupar una importante vía en el Distrito Comercial Central, el punto final de la ruta de protesta, improvisaron barricadas con barreras plásticas en las carreteras, láminas de metal, postes de bambú y otros objetos en la vía pública. El gobierno de Hong Kong dijo que la protesta fue en general pacífica y ordenada, pero condenó los actos violentos e ilegales. La policía dijo que los manifestantes arrojaron bombas de gasolina fuera del Tribunal Superior y del Tribunal de Apelación Final y pintaron con spray las paredes exteriores del edificio del Tribunal Superior. Este movimiento ciudadano fue provocado por un controvertido proyecto de ley de extradición que podría enviar a personas a China continental a juicio. Comenzó con una manifestación masiva a la que asistieron alrededor de 1 millón de manifestantes el 9 de junio, pero desde entonces se ha convertido en un movimiento más amplio y cada vez más violento. John Burnett, Voz de América, Washington.
Turquía ha anunciado este lunes la deportación de 11 terroristas de ciudadanía francesa a su país.
El Ministerio del Interior de Turquía destacó que la extradición de combatientes terroristas extranjeros continúa, mientras cifró en 71 los yihadistas deportados desde el 11 de noviembre.
Por su parte, fuentes diplomáticas francesas detallaron que los 11 deportados son 4 mujeres y 7 niños. A las 11:50, tiempo para conocer temas de salud interesantes que nos trae la doctora Maritza Fuentes. Hoy, el azúcar y sus perjuicios.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y este espacio que es concebido para usted y pensando en usted, en que ojalá que le pueda sacar provecho a la información que nosotros cada día le transmitimos a través de esta gran emisora Radio Martí, en mi segmento Tu Salud en Tus Manos, y yo soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy voy a hablar del enemigo número uno del cuerpo humano, el que está causando, yo diría, francamente, analizándolo así con profundidad estadísticamente, basándome en todos los estudios de todas las universidades en Estados Unidos que yo me leo continuamente y basándome en la evidencia de lo que vemos a nuestro alrededor, en las consultas médicas y todo lo demás, que el 80% de las enfermedades actualmente están causadas por un enemigo mortal, silencioso, que se llama el azúcar. El azúcar refinado es un producto fabricado por el hombre, contrariamente a los azúcares naturales que se encuentran en los alimentos vivos. Entonces, la pregunta que quizás usted se esté haciendo, ¿por qué es tan dañino el azúcar? Y le voy a comentar varias y múltiples razones del por qué usted debe pensar dos veces antes de adicionar una cucharada de azúcar en sus alimentos. Le tengo una anécdota. Hay una señora que ha llegado a la consulta de un médico colega, amigo mío, quejándose de haber engordado, a pesar de que ha comenzado a hacer dieta bastante restrictiva y sobre todo baja en grasas. Esta señora paciente masca chicles constantemente para tener fresco su aliento y, según ella refiere, para aliviar un poco los niveles de estrés. Sin darse cuenta, ella no sabía que estaba consumiendo mucho azúcar, lo cual le estaba indicando a su páncreas que segregara esta hormona que es responsable del páncreas de segregar, que se llama insulina. Y entonces, esta es una señal que le dice al cuerpo que almacene grasa. Fíjese esto qué interesante, cómo funciona el cuerpo humano. Cuando usted come demasiado azúcar, o azúcar añadido en todos sus alimentos o varias veces al día, su cuerpo entra en modo de almacenar grasa en las áreas que no queremos. ¿Cuáles son las áreas? El abdomen, la papada, las caderas, los glúteos. Por eso la mayoría de los pacientes diabéticos ganan peso cuando comienzan a tomar o a consumir un medicamento que se llama insulina. Con frecuencia empiezan a ganar bastantes libras. El azúcar crea un círculo de demanda de más azúcar, lo cual eleva los niveles de insulina. La insulina es un potente hormona que indica al cuerpo que precisamente haga ese efecto, almacenar grasa. Como resultado, es usted más propenso a las infecciones bacterianas y las infecciones a través de virus y parásitos. Además, el azúcar realmente alimenta las células cancerígenas. Y aquí quería llegar. Voy a seguir hablando de este tema sobre el azúcar mañana, Dios mediante. Usted me puede escribir a mi correo electrónico, tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos.
Y a continuación, Alejandro Escalona desde Washington nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
última película de gangsters de Martin Scorsese, The Irishman, ha sido vista por unos 17.100.000 personas en Estados Unidos en sus primeros días de estreno en Netflix, según datos de Nielsen publicados el viernes. La película costó unos 160 millones de dólares y se espera que sea una gran contendiente en los premios Oscar. Netflix nunca ha ganado un premio de la Academia a Mejor Película. The Irishman, protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino, ya ha recibido múltiples premios de la crítica. Una nueva exposición en Londres recuerda la sensación pop sueca ABBA, un santuario de un superfan, una réplica del escenario de Eurovisión 74, donde ABBA triunfó con Waterloo. Artículos escolares, fotografías y vestimentas se exhiben en ABBA Super Troopers The Exhibition. Un fanático de ABBA también compartió cientos de artículos que recopiló durante más de 40 años, incluyendo cojines, bufandas, insignias e incluso decoraciones navideñas. ABBA saltó a la fama mundial después de ganar el concurso de la canción de Eurovisión de 1974. Disfrutaron de un gran éxito comercial, con éxitos de los años 70 y 80 que incluyen Dancing Queen, Mamma Mia, Thank You for the Music y Happy New Year. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Deseándoles un feliz 2020. Alejandro Escalona.
Queremos contarles también y compartir cómo la actriz cubana Ana de Armas figura entre los nominados a los Globos de Oro 2020 por su actuación en la película Knives Out.
De Armas, quien es nominada por primera vez, compite con las experimentadas Kate Blanchett y Emma Thompson en el renglón de Mejor Actriz Protagonista de Comedia o Musical.
Knives Out es una comedia de misterio en la que todos los familiares que han reunido en su mansión un renombrado novelista de 85 años se convierten en sospechosos a la muerte del octogenario.
Los Globos de Oro serán entregados el 5 de enero en el Hollywood, California.
Y bien amigos, así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, Richie Pérez. Sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición, Álvaro Alba. En la producción, Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantenerse en la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches. Buenos días.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ya llegó la Navidad, deseando bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, ¿qué tal amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí. No lo cambies.
¿Qué tal amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martín de Solano.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.